Y ahora le voy a pedir a Fernando que, por favor, él dé otra parte de esta enseñanza, que es la autoridad en la visión. Es una parte muy importante, es un contenido extenso, profundo, que el pastor Fernando va a enseñar, y después vuelvo yo otra vez con la visión que que Dios nos dio, ¿verdad?, como iglesia. ¿Dónde estás sirviendo? Quiero que conozcas la visión. Voy a contarte cosas muy, muy personales, muy profundas, visiones que Dios me ha dado. Quiero explicarte con todo detalle en qué visión estás sirviendo, sobre qué cobertura estás trabajando. Voy a contarte muchas cosas muy interesantes. Pero primero, el pastor Fernando va a hablar de la autoridad en la visión. Adelante.
Pues vamos a empezar leyendo en Romanos 13, del 1 al 5. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Lo primero que tenemos que ver es que toda autoridad viene de parte de Dios. Y como el otro día decíamos, cuando nosotros, Pablo ponía un ejemplo, ¿no?, que hablamos, la escuela de liderazgo, ¿no?, y hay alguien que puede decir, yo es que no voy porque no me gusta mandar. No, el liderazgo es para servir. Y la autoridad de Dios no es para decir, aquí mando yo. La autoridad de Dios es para seguir. La autoridad que Dios te da es para seguir la instrucción que Dios te ha dado para llegar a cabo esa visión apostólica. La autoridad no es para mandar. La autoridad es para oír lo que Dios te dice para poder llevarlo a cabo. O sea, que estar tranquilos, que no parezca ahora que todos aquí somos... No. La autoridad es para servir, para llevar a cabo los planes de Dios. Porque la autoridad viene puesta por Dios. Luego también dice que si haces el bien, ¿de qué tienes que temer? A la autoridad. Entonces, aquí creo que todos hacemos el bien, o sea que podéis estar tranquilo con esto de la autoridad. Era la primera pincelada de la autoridad, ¿no? Y vamos a ver dónde fue la primera vez que esa autoridad se quiso saltar. Eso fue hace muchos años. Vamos a leer dos pasajes. Uno en Isaías 14, del 12 al 15, habla de Lucifer, todavía no era Satanás, era Lucifer, y decía: como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, estamos hablando de Lucifer, estamos hablando del mayor querubín que había. Conocía a Dios porque estaba por el trono de Dios, pero él decía, levantaré mi trono. O sea, se quería sentar en el trono de Dios. Él se quería poner en un sitio que no le correspondía. Dice, levantaré mi trono, y ya se estaba haciendo sus películas. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y ya aquí es el no a más, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Pero dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Voy a coger un pasaje paralelo en Ezequiel 28, del 13 al 19. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, hasta que el orgullo te dijo, yo quiero ser como Dios. A veces uno quiere ser como el vecino, como tu hermano, como el otro, y no es que quieres ser, es que le quieres echar a patadas. Y no puede ser. Él tenía todo. Él, su cuerpo era alabanza, tenía tamboriles. Yo no sé explicarlo porque no puedo explicarlo cómo era. Yo no estaba allí. Pero él era alabanza. Él cuando andaba era alabanza. Era quien dirigía la alabanza en el cielo. Pero él quería más. El orgullo le pudo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Dice, por lo que yo te eché del monte de Sión y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. A veces uno tiene cosas que Dios te da para que hagas su obra. Y entonces tú dices, yo me enaltezco en ello. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se creía que ya quiera más. Y tú solo tienes que hacer lo que Dios te dice. Tú eras así porque Dios te creó para algo allí, en los cielos. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, tenías todo y al final dejó de ser. Por su orgullo, por quererse poner en el lugar de otro. Si Dios no te ha puesto en un sitio, no te rebeles. Él se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque quería ser como Dios. Yo digo muchas veces, me han escuchado en el grupo muchas veces, ¿no? Digo, yo no soy el hombre de la visión. O sea, si alguna vez me escuchéis a mí decir algo de esto, me he vuelto loco. Ellos lo saben. Digo, el hombre de la visión es Pablo. Yo estoy para ayudarle. Y sé cuál es mi puesto, es para servir. Si alguno de los pastores alguna vez escucháis decir alguna tontería de esta, se ha vuelto loco el que sea. Porque ninguno somos el hombre de la visión. Nosotros estamos para apoyar la visión. Dios te ha dado un lugar. Y ese lugar es bueno para que la visión avance. No te creas que eres más porque cantas bien, porque tocas el piano, porque eres un maestro en la palabra. Eso está fenomenal. Pero es para seguir la instrucción de Dios, para ayudar ahí. Bien, vamos a seguir con pasajes porque hay pasajes largos. Primera de Samuel 15:23. Recordar que cuando tú te rebelas, te estás rebelando contra Dios, contra la autoridad de Dios. Cuando tú te rebelas contra la autoridad donde estés, donde Dios haya puesto a una persona, no te estás rebelando contra esa persona, te estás rebelando contra Dios, no lo olvidéis. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Lo máximo que había. Rey, Saúl rey. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Cuando una persona, como Pablo decía antes, ¿no? Uno tiene que escuchar y no decir, voy a ir a repartir Biblias que está muy bien y demás. No, no, escucha. Dice, está atento a las palabras de Jehová. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto puede parecer como bastante duro, ¿no? Pero sin entretenernos mucho, os voy a recordar quién era Amalek. Amalek era cuando el pueblo de Israel venía desde Egipto. Fueron los que atacaron por detrás. ¿Y quiénes iban por detrás? Las mujeres y los niños. Ese era Amalek. Entonces Dios le está diciendo, haz esto. Esto es para ver dónde estamos, ¿no? Haz esto, mata y que no quede nadie. ¿Y por qué le está diciendo eso? Aunque no es de lo que estamos hablando. Porque todo eso era malo. Si dejas algo, van a volver a hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces recordad quién es Amalek para este pasaje. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revistas en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, él solo tenía que obedecer. Y entonces él hizo otra cosa. Él dejó vivo al rey de Amalek y cogió lo mejor de los ganados. Y ahora vamos a ver una cosa que dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y el tío te dice, yo he cumplido la palabra de Dios, y se queda tan a gusto. Dice, yo he cumplido la palabra de Dios. O sea, Dios te dice, coge y mata a todos, que no quede nadie, que no quede nada. Y él va y dice, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Perdonamos esto, sacrificamos a Jehová porque queremos y nos quedamos tan a gusto, y encima decimos que hemos hecho lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice, solo hay que obedecer. El hombre de la visión, el que está ahí al frente, lo único que tiene que hacer es escuchar y obedecer. El plan está trazado. Dios tenía un plan. Se destruye a Amalek y llega Saúl y dice, pues otra cosa, dejo al rey y dejo a las ovejas, sin saber las consecuencias que eso podía traer. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Cuando no hacemos lo que Dios nos manda, estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Porque él se creía, he hecho lo que Dios me ha dicho. No has hecho lo que Dios te ha dicho. Para nada has hecho lo que Dios te ha dicho. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y sigue emperrado que ha hecho. Y sigue. Y venga. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias del anatema. Anatema. ¿Qué es eso? Eso es lo que está destinado para la destrucción. Todo eso estaba destinado para la destrucción. ¿Y qué hizo Saúl? Lo dejó. O sea, Dios decía, esto hay que destruirlo. ¿Y qué hicieron ellos? Lo dejo. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y fijaros, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios. A veces hacemos muchas cosas, pero hacemos lo que nos da la gana, como queremos. Y lo que tienes que hacer es obedecer. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y fijaros lo que pone aquí. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos idolatría la obstinación. O sea, como pecado de adivinación es cuando uno se rebela contra Dios. Parece que a veces uno dice, el pastor dice por allí y yo hago lo que me da la gana y aquí no está pasando nada. Pues te está diciendo que como pecado de adivinación es la rebelión. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti como rey. Nosotros no podemos llevar el control del autobús. Si nos subimos y queremos que esto funcione, el que conduce es Dios. Nosotros nos sentamos en el autobús, pero no podemos conducirlo porque nos vamos a chocar y va a salir mal. Entonces, no nos rebelemos contra lo que Dios dice, porque dice que es como pecado de adivinación. Vamos a otro pasaje. Cuando estuvimos dando lo del servir, hablamos un poco de este pasaje, pero vamos a hacer hincapié en otra cosa. Génesis 3, del 1 al 6. Estamos hablando de Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí viene el problema. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ellas. Eva se saltó la autoridad de Adán y comió. Ella comió y se saltó la autoridad de Dios. A veces, esto un poco para los casados va ahora, a veces la mujer en casa te puede poner la cabeza así de grande y a veces no está hablando la mujer. Quien realmente habla es el diablo. Yo en mi grupo se lo he dicho, sobre todo a los recién casados. Si tu mujer te dice que quiere poner una cortina verde en el comedor, no le digas que la ponga verde, porque si no te va a echar las culpas. Y si te callas también te va a echar las culpas, porque si no le gusta va a decir, es que no hablaste. Pero bueno, no discutas por la cortina, deja a tu mujer ahí. Pero cuando hay que tomar decisiones, tú eres el sacerdote de tu casa, tú tienes la autoridad sobre tu mujer. Tú tienes la autoridad sobre tu mujer. A veces, está uno y venga, y viene, y viene, y viene al oído, y bum, bum, y bum, bum, y como un moscón, y venga, y venga, y venga. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El hombre tiene que tener la autoridad para que la mujer en las decisiones espirituales no se meta, porque a veces no habla la mujer, habla Satanás. Y aunque suene duro, es así. Recordarlos para los casados. El rebelarse contra la autoridad de Dios te lleva a muerte espiritual. En Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Así que tengamos cuidado ahí también, hasta la mujer se puede entrometer en los planes de Dios. Éxodo 3, del 1 al 22. Aquí vamos a ver el llamado de Moisés. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y aquí viene, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema. Y fijaros, no sé si os habéis parado en el versículo 4, pues dice, pero viendo Jehová que él iba a ver, dice, lo llamó de en medio de la zarza. Jehová le vio que él quería. Pablo explicará luego cosas, ¿no? Y yo no quiero adelantar nada porque Pablo y yo nos conocemos hace 30 años, entonces conozco muchas cosas, ¿no? Y conozco la visión perfectamente, ¿no? Pero como él ha dicho alguna vez, él ha subido aquí al monte más alto de la Comunidad de Madrid porque él quería algo de Dios, ¿no? Entonces, Dios te ve. Dios te ve. Cuando tú tienes anhelo en tu corazón, Dios te ve. Entonces, Dios se movió. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a tener esto aquí. Moisés estaba delante de Dios en un lugar santo. Recordar esto para lo que viene ahora. Él estaba delante de Dios en un lugar santo. Y dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Moisés estaba delante de Dios, delante de la zarza, en un lugar santo. ¿Y los israelitas dónde estaban? Para librarlo de la mano de los egipcios. Eran esclavos. Estaban haciendo ladrillos. Les azotaban. No creo que les dieran muy bien de comer. Entonces, ese era el pueblo de Israel. Pero Moisés, recordar que él estaba delante de Dios. Los israelitas eran esclavos y hacían ladrillos. Y luego veremos qué es todo lo que pasa. Y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacaros de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Feneceo, del Heveo y de Jebuseo. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. A Moisés le envió a Faraón, no a otro. Envió a Moisés. Moisés era la persona en la que Dios se fijó. Luego veremos que hay algunos que se quisieron poner ahí lo que pasó. Pero Dios le dijo, ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. No era ninguno más. A lo mejor había gente más ilustre, no lo sé. Pero a quien envió fue a Moisés. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Esa es la clave. Ve porque yo estaré contigo. Si Dios te manda, Él te va a respaldar, porque no era tarea fácil. Él estaba con Moisés. Dice, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres que me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. O sea, a Moisés ya le está diciendo lo que tiene que decir. Así dirás, no lo que tú quieras, Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dice, además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Me ha enviado a vosotros. O sea, Moisés iba porque Dios le envió, porque Moisés estaba jugando el cuello, porque él fue príncipe allí. Su vuelta allí le podían haber cortado el cuello. Y no vamos a contar ahora la historia del esclavo y todo eso, ¿no? Pero dice, Dios me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, ve a los ilustres de Israel, a la gente que estaba por encima. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que Dios hace en Egipto, y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fenecio, del heveo y del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. Y el 18, oirán tu voz. O sea, Dios le están diciendo: te van a oír porque yo te estoy mandando, y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no nos dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Satanás va a estorbar, como leíamos antes, como decía Pablo antes, dice, y entonces os dejará ir, os la va a hacer, va a haber sufrimiento, pero si Dios dice, ve y hazlo, hazlo porque es así. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Recordad que eran esclavos. Dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y fijaros cómo termina esto, y despojaréis a Egipto. Se llevaron todo el dinero. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Si se hubiera levantado una sublevación y íbamos a pelear con ellos, los hubieran aniquilado a todos. Y ellos salieron por la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés escuchó lo que Dios le dijo. Pero encima vinieron con las manos llenas. Dice en Éxodo 4, el versículo 12, ahora pues ve, dice, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. No hables cosas que no debes. Habla solo lo que Dios te dice que hagas. A veces escuchamos, incluso desde púlpitos, empezamos a escuchar demasiada palabrería. Habla lo que Dios te ha dicho que digas. No pongas más cosas. Dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Estás refiriéndose a Aarón. Pero fíjate lo que pone aquí. Dice, y tú serás para él el lugar de Dios. Tú serás para él el lugar de Dios. Y luego veremos que a Moisés se lo querían cargar. Entonces, tú estás en lugar de Dios y llega aquí uno y te quiere saltar por encima. Y se quieren poner él, que lo vamos a ver, ¿no? Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Moisés hablaba por boca de Dios. Moisés hablaba por boca de Dios. Y el pueblo se lo quería cargar cuando ellos estaban esclavos. Y cuando ellos estaban haciendo esos ladrillos, Moisés estaba en un monte recibiendo la instrucción de Dios, recibiendo lo que tenían que hacer. Entonces sale ya el pueblo y viene ya la primera. Y como siempre, los más cercanos. A veces Pablo y yo hemos hablado, creemos que los que vienen contra nosotros pues son los de aquí, los de allá, el gobierno, los de más allá, y resulta que son los que están más cerca. En este caso, en Moisés, su familia. Dice en Números 12, del 1 al 6, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Era una mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Aquí viene, Aarón estaba ahí, sacerdote, María profetisa, y entonces dicen: aquí estamos nosotros, es que tú eres el más mejor de todos. ¿Es que no nos habla Dios a nosotros? Pues sí, seguramente. Seguramente. Y a todos los que estamos aquí, seguramente Dios nos habla. Pero no vamos a venir aquí y quitamos en este caso a Pablo y nos podemos a decir, pues ahora en vez de reconcíliate con Dios, chaqueta azul y otro eslogan. No sé cómo, no traía ninguno preparado, pero ponemos otro eslogan. ¿Solamente habla Dios por ti? Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y fijaros lo que pone aquí. Y lo oyó Jehová. A veces hablamos, y lo que no nos damos cuenta es que Dios escucha. Dice, porque Dios lo oyó. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablamos, cuando decimos, ¿y por qué eso así? Es que miras que el otro... Dios te escucha. Y luego vemos lo que pasa. Dios escucha. Estamos en la casa, empezamos a hablar, es que yo, fíjate, yo lo haría de esta forma, porque es que nos han dicho que hagamos... Dios te escucha. Yo a veces digo, en el grupo lo he comentado, que Dios nos ha dado dos ojos, dos agujeritos en la nariz, dos orejas, dos manos y solo una boca. Y fíjate la que liamos con una boca. Si tuviéramos dos, la que liaríamos. Entonces solo tenemos una. Los cinco sentidos, todos dos cosas y la boca una. Controlemos. Si Dios ha elegido a un hombre... ¿Escuchamos lo que Dios le ha dicho a ese hombre? Como decía Pablo, la danzarina celestial, ahora cojo y yo me largo por ahí. No, escuchemos. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, con cualquiera de los que estamos aquí. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice, cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Te recalca, ¿por qué pues no tuviste temor? ¿Cómo eres tan rápido en mover tu boca y decir, y Moisés, ¿y tú por qué? ¿Y por qué no yo? A veces nuestro celo nos lleva a hablar y creernos que somos más. Pero es que si Dios no te ha puesto ahí, no anheles esto, porque no te lo va a dar nunca. Si Dios ha elegido una persona, esa persona está ahí. No te quieras poner en lugar de esa persona. Dios te va a usar y puede ser mucho más útil ayudando. O como decíamos antes, si Dios te muestra realmente una visión, pues adelante con ella. Pero no puedes venir a tumbar lo que Dios ha establecido. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. La ira de Jehová se encendió contra ellos. Y eran Aarón y era María. No eran cualquiera. Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ya ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. Dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Cuando tú te rebelas contra lo que Dios ha dado, retrasas. María retrasó 7 días porque hubo que esperarla. Cuando tú te rebelas, estás retrasando. Cuando hablamos mal, estamos retrasando lo que Dios quiere hacer. La autoridad viene impuesta por Dios. No anhelemos una cosa que Dios no nos ha dado. Y lo voy a repetir varias veces. no anhelemos una cosa que Dios no nos ha dado. Dios nos ha dado, yo creo que aquí hay infinidad de talentos. Mira a todos y veo cada uno con cosas que se hace aquí dentro de la iglesia, para bien de la iglesia. Pero ahí si nos dejaran alguno de nosotros llevarla. Y no digo ningún nombre para que nadie se crea, pero me pongo el mío. Si la tuviera que llevar yo, madre mía, la que íbamos a liar. La que íbamos a liar. Sí, puedo hablar. Desde pequeño estoy en la iglesia, conozco las escrituras. Tengo 47 años, llevo 47 años en la iglesia. ¿Y qué? ¿A dónde os puedo llevar? Ahora lo vamos a ver. Número 16. Es un pasaje largo, pero es que hay que leerlo. Hay que leerlo para que nos quede claro. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea, primo, otra vez de la familia, era primo de Aarón y de Moisés. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Empezaron a preparar la rebelión. Igual que Satanás, él llevó consigo a un tercio de los ángeles que había en el cielo y se levantaron contra Moisés. O sea, te preparas ya ahí tu pequeño ejército con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. O sea, no eran cualquiera, eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Sabéis quiénes son estos? Y lo digo, yo he llevado corbata desde los 16 años porque me gustaba, hasta hace 7 años que me la quité. Dije, se acabó, me he hartado ya de la corbata. Estos son los de la corbata, los de renombre, los que se ponen el traje y les queda muy bien. Estos que les queda muy bien y hablan y tienen una facilidad, una elocuencia y todo el mundo dice, oh, fíjate, pues vienen los de la corbata. Dice, y no tengo nada contra los de la corbata, que tengo muchos amigos, y ya te digo, tengo en mi casa a lo mejor 40 corbatas, pero no estoy en contra de eso. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dios le dice, le da a Moisés una instrucción. Y estos dicen, Coré, por su celo, porque recordar que Coré era levita, pero su celo, tal vez por las cosas de Dios, él se quería decir, ¿y tú quién eres? Es que me quiero poner yo. No estamos hablando que no hacía nada, estamos hablando de un levita. Y su celo por las cosas de Dios, se cree que le podía permitir decir, oyes, que me pongo yo. Tú eres levita nada más, pero no eres a quien Dios le ha dicho que haga las cosas. Y podrás tener mucho celo de Dios, pero a veces el celo de Dios, si no haces las cosas como Dios quiere, con su orden, te va a llevar a la destrucción, como pasó aquí. Dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él se acercará a sí. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Es lo que le dice Moisés, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Recordad que Dios apartó a los levitas para él. Dios apartó a los levitas porque primero los primogénitos eran suyos y entonces Dios sustituyó eso por los levitas. O sea que les había escogido, qué privilegio, pero querían más. Acercándose a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, porque ministraban, eran levitas, tenían su turno para hacer las cosas y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Es que no puedes. Es que eso no es para vosotros. Vosotros estáis donde estáis. No podemos procurar lo que Dios no nos ha dicho, a donde ha puesto otras personas. Si Dios te pone, amén. Pero si no te pone, ¿Vas a hacer otra cosa? Hoy estamos aquí sentados porque alguien ha colocado sillas. Hay alguien que lo pone. Y por eso estamos cómodos todos. Porque como cuerpo podemos trabajar. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. O sea, no estáis viniendo contra Aarón. O no estáis viniendo contra mí. Estáis en contra de lo que Dios ha dicho. Dice, pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Si Aarón era uno más. Si era un hombre. Si contra quien estáis murmurando es contra Dios. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad. Mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, esto es todavía, pues no voy porque no me da la gana. Les llaman y dice, pues no voy. Y fíjate lo que responden. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Estaban haciendo ladrillos, eran esclavos. Y dicen de una tierra que destilaba leche y miel. Se está refiriendo a Egipto. O sea, fijaros qué nivel de locura. Porque no es otra cosa. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. Encima se están riendo de lo que Dios había dicho. Os voy a meter en una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8, creo recordar. Dices que vienes de una tierra que fluye leche y miel cuando eras esclavo. Y te estás riendo que no te has metido en una tierra que fluye leche y miel. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Pues no vamos, no subimos, pues me enfado. Ahí os quedáis. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Pero fijaros lo que dice aquí, ya no son 250. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Empezaron 250, pero ahora fijaros, empiezan a hablar, empiezan a murmurar, empezamos en una esquina, hablar dos, luego somos ocho y al final nos juntamos mucho. O sea, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Fijaros, lo que puede traer ir en contra de lo que Dios ha establecido y por tu celo decir, yo hago esto, pues mira, me voy a ir a predicar ahora a Guadalajara. Fíjate lo que dice, y pusieron sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos que iban a morir, ahora lo vamos a ver. O sea, eso puede traer destrucción para tu familia. El hacer lo que tú quieras, aunque sea por celo de Dios, puede traer destrucción para tu familia, porque no es lo que Dios te ha dicho que haga. Puede traer la destrucción, como así pasó. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. si como mueren todos los hombres murieren esto, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendiere vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, sus familias destruidas. Y ellos con todos los que tenía descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. O sea, los pusieron para que la gente lo viera y recordara, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque a ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Te está diciendo que si Dios no te llama y tú lo tienes claro y te da esa visión apostólica, no te metas en líos. Que no te metas en líos, que va a traerte muerte, dolor, desolación. Pasa todo esto, entendemos que el pueblo ya se ha dado cuenta, pero fijaros, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, o sea, otra vez, aquí los tenemos otra vez, acaban de morir 250 personas, las familias de ellos les ha tragado la tierra vivo, han bajado vivos al Seol, y dice que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Encima le echa las culpas a ellos, cuando han sido los desobedientes, ¿no? Dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Dios diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre sus rostros. Y Moisés se da cuenta de una cosa, ni siquiera Aarón se da cuenta. Moisés, ¿por qué? Porque Moisés hablaba cara a cara con Dios, y le dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pone incienso y ven pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Dice, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. No se dio cuenta Aarón, era el sacerdote, Moisés. Moisés se dio cuenta de lo que iba a pasar. Dice, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Cuando tú te rebelas, cuando te quieres poner donde no debes, lo único que trae es dolor, para ti y para tu familia. Éxodo 32:1-35 dice, Aarón y el becerro de oro, ¿no? Es lo que es el pasaje. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron. Bueno, voy a resumirlo porque es un pasaje largo, ¿no? Moisés está delante de la presencia de Dios y el pueblo dice, ¿este Moisés dónde está? Y le dicen a Aarón, haznos dioses. Y Aarón, el sumo sacerdote, dice, pues esta es la mía. Es que no hemos pensado en eso. O sea, Moisés está arriba, hablando con Dios. El pueblo está diciendo que este Moisés habrá muerto, que vete a saber dónde está. Y le dicen a Aarón, haznos dioses. Y va Aarón y dice, esta es la mía, me pongo aquí de jefe yo. Y él es el que dice, traedme oro, traedme todo. Dice que vamos aquí a esculpir. Y hacen un becerro de oro, de fundición, ¿no? Y entonces edifica este becerro y pregonó a Aarón y dijo, fijaros qué barbaridad, el sumo sacerdote, mañana será fiesta para Jehová. Como tuvieran que seguir el pueblo a Aarón, fíjate la que iban a liar. Por eso os digo, podemos estar en puestos, pastores, lo que tú quieras, pero si no somos las personas que Dios nos ha mandado, que llevemos al pueblo, lo que vamos a hacer es llevar a ese pueblo también a la destrucción. En el versículo 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? No habla al pueblo, le dice a Aarón, porque Aarón se puso en un lugar que no le correspondía. Aarón quería estar ahí, yo hago esto, me pongo aquí ahora y venga, os llevo a todos para adelante porque Moisés ha muerto. A la destrucción lleva eso. Y viendo Moisés, el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, fue Aarón, quiso ponerse en el sitio que no le correspondía. Y voy a dar un salto al Nuevo Testamento para ir finalizando. Y dice, en Judas, del 11 al 13, dice, fijaros que hace una mención especial a Coré. O sea que se nos enciendan las luces, se hace una mención especial es por algo. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Caín rechazó el sacrificio de sangre, él llevó hortalizas. Mucha gente se cree que llevó hortalizas pisadas, no lo sabemos, seguramente las llevaría bien. Lo que rechazó fue lo que Dios dijo, traerme un animal. Dice, los que han seguido el camino de Caín y los que se lanzaron en el lucro, en el error de Balaam. Balaam profetizaba por dinero. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Son como manchas en vuestros ágapes. Aquí menciona Coré. Son como manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, que hacen la cena del Señor, que estaban ahí, pero le importaba todo muy poco. Dice, son como nubes sin agua. O sea, Coré se iba a poner ahí por su celo, pero al final iba a ser una nube sin agua. Que estamos hablando en un tiempo en el que era todo muy agrícola, entonces la nube se necesitaba, ¿no? para tener ese agua y que crecieran los frutos, ¿no? Dice, como árboles otoñales, o sea, no tienen nada, esa gente no tiene nada. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Quién controla una ola del mar? ¿Quién controla una ola del mar? Cuando da ahí fuerte, estos días lo estamos viendo, o más, no sé si habéis visto las imágenes, me imagino que Fernando sí, en Chile, ¿no? Esta ola que ha venido, se ha llevado todo por delante. ¿Quién controla eso? Dice, como estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, son estrellas que no están en la órbita. ¿Cómo vamos a seguir a esa gente? Hay de nosotros. Y por mucho celo que tengamos, y por mucho que amemos a Dios, y por muchos títulos, y por muchos doctorados, y por mucha teología que hayamos estudiado, si Dios no te ha llamado, no te metas. Que vas a destruir a tu familia y vas a destruir a los que te siguen. Pablo ha comentado antes, Hechos 26, del 19 al 21, es cuando el apóstol Pablo está ante el rey Agripa. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Pablo escuchó la voz de Dios y siguió para adelante. Hizo lo que Dios le dijo, ¿no? Y quiero terminar. Mateo 8, 5 al 13 y Habacuc 2, del 2 al 3, y terminamos. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él conocía la autoridad perfectamente. Dice, y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, tuvo que venir un centurión romano para decirle a los judíos cómo tenían que hacer las cosas, porque los judíos miraban al hombre, pero no veían lo que había en Jesús. Él era el mismo Dios hecho hombre, pero eso no lo miraban ellos. Nosotros ahora miramos, vemos aquí, a nosotros todavía nos llaman chavales. Yo creo que es por mí, porque él tiene ya 50. 50 febrero. 50 junio, ¿no, Pablo?
Sin duda por ti, Fernando.
Yo, cuando vamos por ahí los
con
dos, dice,
los que se me ha puesto.
Ven y dice, chavales, venid para acá. Yo creo que es por mí. Pero, chavales, esto, lo otro, pero no ven. O sea, están mirando al hombre. El hombre no pinta nada. Es lo que Dios te ha dicho que haga. Y quiero terminar con Habacuc 2:3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión que Dios ha puesto, vamos a llegar a ella. Aunque tardase, va a llegar. Aunque no tengamos, decimos, no tenemos dinero, el lunes tenemos que pagar 4.500 euros. A día de hoy creo que no hay ni un euro, pero no nos vamos a echar para atrás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto muchas veces y creemos en la provisión de Dios. Y Dios ha dicho, id allí y hemos cogido este sitio. ¿Para qué? Para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Entonces, aunque la visión tardare, espérala porque sin duda vendrá.
Amén. Gracias, Fernando.